Hola a todos, muy buenas, Dios les bendiga desde la página web de talmanera.com. Continuamos con las predicaciones cristocéntricas. El título de esta predicación se llama El ejemplo de Cristo sea en vosotros. Y antes de empezar con el gran texto que hoy vamos a tratar de exponer, lo voy a introducir por medio de dos ilustraciones. Dos ilustraciones las cuales son infinitamente menor respecto de la realidad que apuntan, que no es otra que el texto bíblico, uno de los más importantes y más bonitos de toda la Biblia. Una de estas ilustraciones es surreal, es imaginaria, y la otra es un hecho real. Quiero que imagines por un momento al presidente de un país poderoso, tal vez del país más poderoso del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. Este presidente tiene una residencia en la playa. Imagina que cuando él va a esa residencia vacacional, se encuentra que en la casa, a pesar de los insecticidas, hay hormigas por todos lados. Hay una plaga de hormigas. Hay hormigas en el agua, hay hormigas en el azúcar, en la cama. Él no quiere matarlas, él no quiere acabar con ellas, simplemente quiere que se vayan de ahí, quiere que no estén allí. Eso es un problema, pero claro, el problema es que él no puede decir a las hormigas que se vayan de ahí. ¿Cómo él podría hacer, cómo él podría darles ese mensaje a las hormigas? Muy fácil, bueno, muy fácil y a la vez es imposible. Por eso es una ilustración surreal, imaginaria. Él debería de hacerse como una de ellas, él debería de convertirse exactamente en una de ellas para poder comunicarse en su idioma. Debería de vivir e interactuar con ellas y así darles el mensaje. Siendo un ser humano, siendo, aún más siendo el dueño de esa casa, el amo de esa casa, el soberano de esa casa, de esa residencia, siendo el presidente del país con mayor autoridad, con mayor dominio, con mayor poder de todo el mundo, eso sería una auténtica humillación para esta persona, para este presidente. Otro ejemplo, este es un ejemplo real, que ocurrió el pasado 23 de marzo del año 2018. Ocurrió en un supermercado de Francia. Ahí, al grito de Alá es grande, se atrinchera un terrorista del ISIS, del Estado Islámico. Mata a una persona, mata a un gendarme y deja heridos a 16 ciudadanos, de los cuales algunos de ellos de gravedad. La pretensión de este terrorista islámico era que el cerebro del atentado de París del año 2015 quedase en libertad, Salah Abdeslam. Todo ocurre dentro de un clima de pánico y de caos, pero de repente irrumpe en la escena la persona que tenía más autoridad, la persona que tenía más poder, más control y más ejercicio, digamos, de toda la zona, el teniente coronel de la gendarmería francesa llamado Arnaud Beltrán. ¿Qué fue lo que caracterizó a este teniente coronel? Este teniente coronel, con el fin de neutralizar la situación desde dentro, se ofreció a intercambiarse con una rehén, la cual el terrorista islámico había cogido, había tomado como escudo humano. Esta rehén, que probablemente estaba destinada a morir en ese mismo lugar, ese mismo día, en ese mismo lugar, resulta que fue liberada. El teniente coronel, que era la persona con mayor autoridad, la persona con mayor rango, con mayor poder, con mayor influencia, tal vez la persona que no debería de haber estado ahí, esta persona resultó que estuvo ahí, que fue rehén, con el trágico desenlace de que acabó muriendo asesinado. Esto no es nada comparado con lo que el Señor Jesús hizo al dejar la gloria del cielo para venir a este mundo caído, bajo condenación y depravado, para ser nuestro representante durante 33 años en una vida perfecta, una vida recta, y a la vez ser nuestro sustituto en la cruz, con una terrible muerte la cual todos y cada uno de nosotros merecíamos, menos uno, menos él, y él lo hizo. Eso fue una auténtica humillación para él. Hoy vamos a ver uno de los pasajes más grandes y más llenos de Cristo, de quién es él, de lo que él realmente ha hecho. Es una de las porciones bíblicas más bonitas, más espectaculares, como he dicho anteriormente, la cual reconozco que me queda demasiado grande, me reconozco muy indigno de poder compartir, de poder exponer estos versículos. Si de verdad, mira, si de verdad queremos conocer el Evangelio con toda su gloria, con toda su magnitud, con toda su amplitud, debemos detenernos en este texto. No hay otro texto igual en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, igual a este. De hecho, es imposible poder resumir, o es muy difícil poder resumir en una sola predicación, en un solo estudio, todo lo que alberga este texto. Pues de hecho, con nuestra mente finita, durante toda nuestra vida aquí en la tierra, apenas vamos a poder comprenderlo, apenas vamos a poder andar en el comienzo de la comprensión de lo que Él ha hecho. No vamos a poder profundizar. Este texto es el corazón de la carta a los Filipenses, y me atrevo a decir que es el corazón de la propia Biblia. Es la declaración más importante del milagro más importante, como es la encarnación, de la doctrina más importante, como es tu salvación. Pero antes de meterme de lleno en este pasaje, es preciso, sumamente necesario, conocer el contexto del libro de Filipenses. El contexto de Filipenses. Bueno, Filipenses es la carta, tal vez la carta más emotiva, la carta más bonita, más tierna del apóstol Pablo, de las 13 que él escribe, la cual escribe desde una cárcel. Es una de las cuatro cartas de la prisión, como son Efesios, Colosenses, la que vamos a tratar hoy, Filipenses y Filemón. Y es curioso este dato, que él desde una cárcel, desde una prisión, escriba la que se conoce como la epístola del gozo, donde la palabra gozo se repite 19 veces en tan solo 4 versículos que tiene este capítulo. Pablo amaba especialmente a esta iglesia, lo podemos ver en los primeros versículos del capítulo 1, en los versículos del 3 al 5 se puede ver. Pablo amaba especialmente a esta iglesia, ya que ellos fueron los únicos que le ayudaron y que le enviaron provisiones en sus primeros viajes misioneros. Pero hay una pequeña fisura, hay una pequeña división que cada vez se está haciendo más grande, más patente, y está originando un conflicto dentro de la iglesia. Está habiendo una división que está siendo encabezada por dos mujeres, Evodia y Sintique. Además, están sufriendo persecución, y las amenazas de los legalistas judaizantes se están introduciendo también. En este contexto, y siendo plenamente inspirado por Dios, el Espíritu Santo, desde una prisión, Pablo escribe lo siguiente. El apóstol Pablo escribe lo siguiente en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 3 al 4. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Pablo cita dos motivaciones equivocadas, como son la rivalidad o la contienda y la vanagloria. Anteriormente, en Filipenses 1:15, dice que dentro de la propia iglesia, hermanos dentro de la propia iglesia, predicaban a Cristo por envidia o por contienda, para así añadir más aflicción a Pablo. Pero resulta que originaron precisamente lo contrario. Versículo 18, tres versículos más adelante, dice que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozaré y me gozo aún. Pues esta actitud de vanagloria, de contienda, estos problemas, estas divisiones, estas desavenencias, Pablo lo va a contrastar a continuación con la humildad. Y para ello él va a dar el ejemplo supremo, el ejemplo sublime, y que a la vez es el modelo perfecto para la iglesia, el modelo para sanar divisiones, para sanar desavenencias dentro del cuerpo. Quédate con estas dos frases que voy a decir. Cristo es el ejemplo y Cristo es el modelo. Y ahora sí, Filipenses 2, versículos 5, versículos 11. Haya pues en vosotros este sentir. Otras traducciones dicen esta mentalidad o esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es uno de los versículos, uno de los conjuntos de versículos, una de las porciones bíblicas más espectaculares que todos seguramente conocemos. Es el clímax de la historia de la humanidad. En ese momento el mundo quedó totalmente cambiado. El cielo y la tierra se vieron alterados. Dios desciende para volver a ascender y para llevar consigo a la iglesia. Una iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga. Una iglesia blanca que él ha comprado con su propia sangre. El Dios de la gracia experimenta la miseria del hombre para poder suministrarle al hombre, y desde su condición baja y caída, la gloria y la gracia de Dios. El Hijo de Dios se hace hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios, de creador a criatura, de Dios a hombre. El bosquejo o la estructura para esta predicación, para esta exposición, va a constar de tres puntos principales. Punto número uno, la gloria eterna de Cristo. En el versículo 6 dice, siendo en la forma de Dios. Cuando dice siendo en la forma de Dios, también quiere implicar siendo y existiendo en la forma de Dios. Es importante, repito, es importante, es sumamente importante, antes de nada, antes de adentrarnos en este pasaje, saber realmente quién era Cristo. Bueno, y quién es y quién será Cristo. Porque solamente sabiendo quién era, dónde estaba, hasta cuándo, hasta el tope, hasta dónde estaba él de alto, es cuando somos conscientes y cuando empezamos a comprender hasta cuánto él bajó, hasta cuánto él se humilló. Es importante saber quién era él para empezar a entender lo que él hizo por ti y lo que hizo por mí. Para la palabra forma, como dice en el versículo 6, siendo en la forma de Dios, para la palabra forma, en el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, en el griego, hay dos acepciones. Esquema, que alude a la apariencia o al porte meramente externo, y morfe o morfeis, que es la que hay aquí. Morfe o morfeis, que alude a la esencia, al ser, a la naturaleza misma. Es decir, cuando dice siendo en la forma de Dios, él dice, Pablo quiere decir siendo igual en tamaño, en esencia, en ser, en naturaleza, en cualidad, en atributos, en majestuosidad, en poder y en gloria a Dios. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo soy un hombre. Yo poseo una naturaleza humana. Esa es mi morfeis, la naturaleza humana. La poseo. Es intacto hasta que muera. Será mi morfeis, será mi forma. Pero también fui un embrión, fui un bebé, fui un niño, fui un joven, un adolescente, un adulto. Mi porte, mi apariencia externa ha ido cambiando, ha ido alterándose. Pero la palabra que encontramos aquí es morfeis. Siendo igual en esencia, en ser, en naturaleza. Todo lo que hace que Dios sea plenamente Dios, eso le pertenecía a Cristo por naturaleza. De hecho, Colosenses 2.9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuándo comienza la existencia de Cristo? ¿En Génesis 1? No. ¿En un pesebre de Belén hace 2.018 años? No. Él es eterno, él no tiene principio, él no tiene fin. De hecho, él es el principio, él es el fin. Jesús ha sido y será el eterno Dios. Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué principio? ¿Cómo empieza la Biblia? Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues en ese principio que creó Dios los cielos y la tierra, dice que el verbo ya estaba con Dios. Es decir, él es eterno, él ya estaba, él era Dios, él existía desde antes de la fundación del mundo. Un ejemplo bastante bueno, que lo uso muy a menudo, nos lo da Isaías, Isaías 9.6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías hace una clara distinción entre nacido y entre dado, entre niño y entre hijo. Dice, niño no es nacido, sí, como hombre, en su humanidad, sí tuvo un comienzo, en su parte humana tuvo un comienzo. Hace unos 2018 años, en un pesebre de Belén, ahí comenzó su existencia humana, meramente humana. Pero también nos dice, hijo nos es dado, como hijo de Dios, el Padre nos lo dio, porque Él era eterno, Él no tenía principio, Él estaba, Él no tuvo comienzo, Él existía desde la eternidad pasada. En Colosenses del 1 al 15 en adelante también nos lo deja bastante claro en ese conjunto de versículos que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es entera, plena y perfectamente Dios. Y como tal gozaba de la suprema adoración de la corte celestial. Y de la íntima y perfecta relación cara a cara. Entre Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Por eso. En Juan 10:30 él dice, yo y el Padre uno somos. Está hablando de la identidad y de la igualdad respecto a Dios el Padre. En Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ¿por qué es importante todo esto? Todo esto es importante antes de nada. Saber quién es Él, para ver hasta cuánto se humilló, como he repetido antes. Sabiendo quién es Él, sabiendo dónde estaba, sabiendo lo que Él dejó, es cuando podemos apreciar lo que Él descendió, lo que Él cayó, lo que Él se humilló y lo que Él hizo por ti y por mí. Y si alguno de nosotros está siendo actualmente humillado, por favor que nadie se compare a la humillación que sufrió Cristo, la humillación que se dio en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él empieza a descender, Él está en la condición más alta de la pirámide, de la escalera. Pero cuando tú y yo somos humillados, nosotros estamos en la condición más baja, como criaturas caídas y depravadas. Pero Él era Dios. No se puede comparar jamás. Punto número dos, la autohumillación de Cristo. Antes de nada, quiero decirte una cosa. Si tienes tu Biblia abierta por el capítulo 2 de Filipenses, normalmente en tu Biblia se titule, este capítulo 2 se titule como la humillación y exaltación de Cristo. A mí es un título que no me convence y no me gusta. De hecho, lo he modificado yo en mi Biblia, lo he puesto a boli en mi Biblia. ¿Por qué? Porque Faraón fue humillado. El rey Nabucodonosor fue humillado. Jonás fue humillado. Pilato fue humillado, incluso David fue humillado. Pero Jesús no fue humillado, Jesús se autohumilló. Es decir, se dio a sí mismo. El más digno de todos llegó a ser el más bajo. Versículos 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Desde ahora en adelante se inicia una cuesta abajo, una total humillación de ser el Señor de la gloria a ser el experimentado en quebranto, el varón de dolores. Segunda de Corintios 8, versículo 9, capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Añado un paréntesis, espiritualmente. Vamos a adentrarnos en lo que en teología se conoce como la kenosis. La kenosis que deriva de la palabra keno. Que no significa vaciamiento o despojamiento. La humillación de Jesús no comienza de camino a la cruz, no comienza el día que lo arrestan, no comienza en Getsemaní, no comienza en la cruz. Su humillación empieza cuando Él, antes de la fundación del mundo y siendo el único Dios verdadero, por encima de todo el límite del espacio y del tiempo, por encima de todos y de todo, Él decide encarnarse en un útero humano por 9 meses. Decide, como consecuencia de ello, nace como un bebé. Como tú y como yo, vive como un ser creado. Esto es una auténtica humillación para Él. Escucha esto que te voy a decir. Él tuvo sed, siendo a la vez el agua de vida. Él tuvo hambre, siendo a la vez el pan de vida, descendido del cielo. Él estuvo cansado, siendo Él a la vez nuestro descanso, nuestro reposo. El que dice, venid a mí los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Él estuvo en agonía, siendo el sanador y curando toda clase de dolencia, enfermedad y dolor. Él, que ha prometido enjugar toda lágrima, resulta que lloró al ver Jerusalén o en la tumba de su amigo Lázaro. Ahí vemos, ahí se da la unión perfecta entre su plena naturaleza humana y su plena naturaleza divina, conocida como la unión hipostática. Salmo 113, versículos del 1 al 6. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Para Él mirar hacia abajo, hacia la tierra, hacia un mundo que ha caído por el pecado, contemplarlo mirando hacia abajo, eso era una auténtica humillación. ¿Por qué? Porque es la tierra entera, es el universo entero, es la creación entera quien debe de mirar hacia arriba, hacia el Creador, para darle gloria. Para eso la creó, Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero Él decidió venir, dejar su trono santo para venir a este mundo caído y corrompido por el pecado. Es más, 2 Corintios 5:21, Él será pecado. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo, pero Él se atreve a descender y venir a un mundo que le rechaza. ¿Para qué? Para salvarlo. El Rey lleno de gloria estará desnudo, estará vestido y ridiculizado con una vara, con una corona de espinas. En una cruz va a ser traspasado, será escupido, va a estar lleno de sangre. Sinceramente, no soy digno de predicar estos versículos. Volviendo al texto, dice en versículo 7, se despojó a sí mismo. Es un acto voluntario de renuncia, un autovaciamiento, y lo hizo al asumir la condición de hombre para cumplir con los propósitos de Dios Padre. Él no dejó de ser divino. Él siempre fue Dios. Él nunca dejará de ser Dios. El momento en que Él deje por un momento de ser Dios, ya no habrá sido Dios, porque Dios es eterno. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Solo que a esa naturaleza, a esa deidad, al ser Dios, se le unió su humanidad, se le unió el ser 100% y plenamente humano. Él no dejó sus atributos, como he escuchado en muchos predicadores. Él fue omnisciente, Él fue omnipresente, Él fue omnipotente. Solo que voluntariamente, en la tierra, para cumplir su obra, Él restringió y rehusó y limitó, repito, voluntariamente, a usarlo frecuentemente. Pero Él no perdió sus atributos divinos. Es más, Él ganó los atributos humanos. Él no fue menos Dios por ser hombre, una especie de semidios, ni Él fue más hombre por ser Dios, una especie de Superman. ¿A qué renunció y a qué se despojó el Señor de la gloria? Mientras estuvo en la tierra, Él renunció a su gloria celestial. Él renunció a sus privilegios, a sus prerrogativas divinas, y Él renunció a su perfecta relación de amor cara a cara con el Padre. Por eso en Juan 17:5, Él le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él pidió su deidad. Padre, la deidad que tuve contigo. No. Él pidió que su gloria fuera restaurada, no que su deidad fuera restaurada. Él renunció voluntariamente a su propia autoridad. En todo momento Él estuvo sometido por completo a la autoridad del Padre. Él renunció a ciertos derechos o prerrogativas divinas al ponerlas de un lado, y al limitar de manera temporal y voluntaria a ciertos atributos. Es decir, él limitó voluntariamente a su omnipotencia. Él todo lo podía hacer, pero lo limitó de forma voluntaria. ¿Hasta cuándo? Hasta que él quiso convertir el vino, el agua en vino, o hasta que él quiso andar sobre las aguas, o hasta que él quiso resucitar a un muerto, como Lázaro, que resucitó a más. Él limitó voluntariamente su omnisciencia. Él todo lo sabía, todo lo sabe. Pero le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Le dijo que fueran a Jerusalén, que ahí habría un hombre con un cántaro y que le preguntasen por el aposento alto. Dijo también que conocía los corazones de todos. Dijo a Natanael dónde estaba. Es decir, era plenamente omnisciente. Él no se despojó, como hemos dicho, de su deidad. Él se despojó de su gloria visible, que fue ocultada tras un velo humano. Y él también se despojó de las riquezas eternas de su gloria. Como ya hemos leído anteriormente, él se hizo pobre estando aquí en la tierra. De hecho, él nació en un pesebre prestado y él murió en un sepulcro prestado. Y tomando forma de siervo, siendo el Dios creador, asumió la verdadera esencia y naturaleza de la criatura, del hombre, siendo igual y semejante a nosotros, pero con una excepción: él jamás pecó. Por eso en Juan 8:46 él lanza una pregunta que a día de hoy nadie puede contestarla. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Ni siquiera quien le condena, ni siquiera Pilato, que lo ha condenado, pudo contestar a esa pregunta. Y de hecho, su santidad, de hecho, el hecho de que él fuera santo, eso le capacitó para ir a la cruz. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para restablecer la relación con Dios hacía falta un hombre que representara a la raza humana, que pudiera cumplir con la perfección, a la perfección, la ley de Dios, es decir, vivir como debíamos haber vivido. Y que además estuviera dispuesto a morir en sustitución por cada uno de nosotros, morir como merecíamos. Y esto solo podía ser llevado por Dios, ya que toda la humanidad estaba descatalogada por haber pecado. La humanidad, cualquier persona en sí, podía haber muerto solamente en cumplimiento de sus propios pecados, pero no por los demás. Pero Dios sí podía hacerlo. Por eso Él nos dio al Hijo y en Él se dio la perfecta unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Dios y el hombre se hicieron una carne en Jesús. Pero Él sigue bajando aún más y sigue descendiendo más. El Rey del universo, quien debe de recibir toda adoración y toda gloria por parte de todos, solo recibe el mero reconocimiento como si fuese un hombre, un vulgar hombre. Que un hombre pecador, que un hombre pecador, un hombre caído, un hombre como tú y como yo, solo vea en él que es otro mero hombre, otro vulgar hombre, eso es tremendamente humillante para él. Es más, dijeron de él que tiene un demonio, cuando, como hemos dicho antes, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero aún se humilló más todavía. Siendo rey, se hizo esclavo, y en su arresto y juicio fue burlado, fue menospreciado, fue escupido, fue azotado, fue torturado, fue envuelto en un juicio falso y fraudulento. Y él no dijo nada. Él no abrió su boca. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Simplemente lo que hicieron con él fue el cumplimiento del plan perfecto del Padre desde antes de la fundación del mundo. Él fue obediente al Padre, aún en la peor, aún en la más trágica, aún en la muerte maldita, como dice Deuteronomio 21, 23, como dice Gálatas 3, 13. esta muerte de la cruz, Cristo nos redimió de la maldición. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Maldito todo aquel que él colgado de un madero. El que creó y es dueño de todo, el que todo lo sustenta, lo entregó todo. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué pasó en la cruz? Encarnarse y humillarse, haciéndose hombre como tú y como yo, no era el fin. Más bien era el medio para llegar al fin. ¿Cuál era el fin? El fin era la cruz. El fin era tu salvación y mi salvación. El rescate nuestro era el fin. La cruz era la meta, la gran parada. Era el propósito real de su autohumillación. Por eso Lucas 9:51 dice la palabra que él afirmó su rostro con determinación, con una firmeza sin igual. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Allí le esperaba la cruz. Él vino a morir, a solventar y a pagar la cuenta pendiente. Había una gran deuda como consecuencia del pecado, que nadie jamás podía pagarla. Por eso el Hijo de Dios, como dice Gálatas 4:4, en el cumplimiento perfecto del tiempo, se hace hombre. Vive la vida perfecta y obediente que todos y cada uno de nosotros, desde el Génesis que fuimos creados, la humanidad, debiéramos haber vivido, pero que por culpa del pecado, por culpa de la naturaleza caída, no pudimos. Cumpliendo las exigencias de la ley de Dios, y él sufre la muerte que todos y cada uno de nosotros sí merecíamos, precisamente por eso, por incumplir, infringir la ley de Dios. La cruz fue un lugar de sustitución. Dios se ha revelado como justo y santo. Es más, él es tres veces santo. En su justicia y santidad, tú y yo hemos pecado. Es más, nacemos bajo pecado y sin posibilidad alguna de salvación, salvo una, Jesús. Y ambos debemos morir durante toda una eternidad separado de un Dios santo y justo que ni siquiera puede mirar el pecado. Es más, él debe juzgarlo con toda su ira y con toda su furia para que las demandas de su ley sean satisfechas. Ezequiel 18, 4 y 20, lo que... 4 y Ezequiel 18, 20, lo que viene a decir, todas las almas son mías, así la alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Pero Dios también se ha revelado como un Dios de amor, y en su amor y misericordia Él no desea que nadie se pierda, sino que pueda ser perdonado y reconciliado. Pero antes, tu deuda debe ser pagada y tu castigo debe ser ejecutado. Pues si no, no puede perdonarte. Si no, sería un juez injusto, sería un Dios injusto. Te voy a poner una ilustración, un símil. Imagina por un momento que yo soy agente de la Guardia Civil y en un aviso detengo a un violador, a un pederasta. Lo detengo in fraganti. Tengo toda clase de pruebas que lo incriminan. Lo presento delante de un juez. Este juez tiene una ley en la mano, tiene el código penal. Abre el código penal y según la ley, según este código penal, dice que para ese delito debe de pasar de 15 a 20 años en prisión. Pero el día del juicio, este juez dice que él es un juez de amor, él es un juez de compasión y de misericordia. Y aun sabiendo que él es culpable, lo declara inocente, lo absuelve. ¿Qué pensaréis de este juez? ¿Es un juez justo? No será un juez justo. Pero Dios es un juez justo. Hay una ley. Si infringes una ley, si cometes un pecado, el castigo que dice la palabra de Dios no es como el código penal que dice 15 a 20 años de prisión. El castigo que dice la palabra de Dios por el pecado, por atentar contra el Señor, es la muerte eterna, la separación de Dios, es la muerte y separación de Dios. Por eso, desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció un plan de rescate y de salvación para ti y para mí. Dios, antes de que dijese en Génesis, sea la luz, Él dijo, sea la cruz. Dios, en la persona de Cristo, se hace plenamente humano, como hemos visto hoy, para pagar la deuda y para sufrir el castigo que merecíamos por nuestros pecados y por nuestras iniquidades. El Padre colocó y atribuyó sobre el Hijo amado todos los pecados de la humanidad, ya sean pasados, presentes y futuros, desde el primer hombre que puso su primer pie sobre la tierra hasta el último hombre que lo pondrá antes de que él venga. Se los imputó, los consideró a él y como tal lo trató a él y lo juzgó a él, a su Hijo amado que era santo, como si fuera el culpable de todos y cada uno de ellos, aplastándolo y quebrantándolo en la cruz del Calvario. No lo digo yo, lo dice la palabra. Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Toda la ira de Dios que debía derramar hacia una humanidad que se rebeló contra él y que merecía morir según la ley de Dios, la absorbió enteramente Cristo en la cruz, recayendo toda sobre él. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero es que dice a continuación, más la dádiva, más el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Él ahora se ha revelado de una forma sublime en la cruz. Ahora Dios puede decir que es un Dios de amor al salvar al pecador o al establecer un puente, al establecer un plan de salvación, al estrechar la mano al pecador. Pero él también se ha revelado como un Dios de santidad, puesto que ha juzgado, ha condenado y ha quitado el pecado de una vez y para siempre en su Hijo, en la cruz. Zacarías 3:9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Se cumplió a la perfección el Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Era necesario que fuera 100% Dios, puesto que Dios es de un valor eterno. El sacrificio así es de un valor eterno. Además, como demanda y exige la ley, él debía de ofrecer su vida, pero ¿quién tiene vida en sí mismo? ¿Quién puede ofrecer su vida? Dios es la fuente de la vida, es el dador de la vida, es el creador de la vida, es el sustentador de la vida. Por eso Él que la ofreció, por eso como hemos leído antes, Él dijo, yo la pongo de mí mismo. Además, también era necesario, imprescindible, que fuera 100% hombre. ¿Por qué? Porque un hombre cayó, un hombre debe de cumplir el castigo. Adán pecó, el segundo Adán merecía morir según la ley de Dios. Y Él lo hizo por nosotros, Él murió por nosotros, Él nos sustituyó en la cruz. Ahora que la deuda ha sido pagada, que la cuenta ha sido cancelada y que Él ha satisfacido, Él ha honrado su propia justicia. Cuando Él en la cruz grita, consumado es. Ahora es que Él puede perdonarte y recibirte como un hijo amado suyo, si te arrepientes, si te regresas, si te vuelves a Él en arrepentimiento y en fe en su persona y en su obra. Es cuando tú puedes ir humillado y arrepentido en la cruz, Señor, soy culpable de adulterio, de fornicación. Y Él te dice, tu deuda ha sido cancelada. Señor, soy culpable de aborto, soy culpable de robar, soy culpable de mentir. Y es que Él te dice, tu deuda ha sido pagada. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el mensaje del Evangelio, ahí está el poder de Dios. Él no murió, Él no está muerto. ¿Por qué? Porque al tercer día Él se levantó con poder y gloria, demostrando ser quien dijo ser, quien dijo que era el Hijo amado y eterno de Dios. El Padre quedó satisfecho. El Padre honró el sacrificio de su Hijo. A los 40 días Él fue ascendido y está exaltado. Él está a la diestra del trono de Dios, en el lugar de autoridad y de poder. Él está intercediendo por su pueblo, por su iglesia. Y Él ha dicho que en breve viene. ¿Y qué sucederá? ¿Qué pasará? Pues seguimos adelante. Punto número 3, la exaltación de Cristo. Esto engloba los versículos 9 al 11. Por haberse negado, por haberse vaciado, por haberse abatido a lo sumo, a más no poder, por haber sido obediente hasta la cruz, hasta el Gólgota, Dios lo ha exaltado a lo sumo, Dios lo ha superexaltado. En la Biblia, siempre que encontremos humillación, la autohumillación de Cristo, automáticamente vamos a ver su exaltación. Por ejemplo, en el Salmo 22, vemos como los versículos del 1 al 21 hablan de su autohumillación. Pero a continuación, a partir del versículo 22, vemos su exaltación. Lo mismo sucede con Isaías 53. Vemos que los primeros 10 versículos tratan de su autohumillación, pero automáticamente a partir del versículo 11 habla de su exaltación. Incluso en el interrogatorio que Jesús tiene con el Sanedrín, donde vemos que es azotado, que es escupido, es empujado, incluso le vendan los ojos y le dicen que profetice, donde es golpeado, donde es burlado y menospreciado, donde él está siendo realmente humillado por parte de ellos. Vemos cómo él contesta en Marcos 14:62 y dice, y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Padre le exaltó y recibió toda la gloria que antes tuvo junto a él, y más aún por haber llevado a cabo a la perfección la obra de redención, la obra de la cruz. Él será el juez final de todos y todos, absolutamente todos. Da igual lo que hayas hecho o hayas dejado de hacer. Da igual en quién hayas creído o en quién hayas dejado de creer. Un día todos se van a poner delante de Él y recibirán salvación eterna o condenación eterna en función únicamente de la respuesta que dio en vida al mensaje, a la oferta de salvación de Dios en Cristo Jesús. Hace poco, con un compañero de trabajo, me dijo, ¿qué más da si todos los caminos te llevan a Dios? Yo le di dos respuestas. Primeramente le dije Juan 14:6, ¿sabes lo que dice? Dice, te voy a decir la declaración más tajante, más fuerte que vas a escuchar en tu vida. Juan 14:6, dice Jesús, Él es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino. Yo soy la verdad, no una verdad, yo soy la vida. Es una declaración tajante, no hay otra opción. Y ahora te voy a dar la respuesta a tu comentario. Efectivamente, todos los caminos te llevan a Dios. Sí, absolutamente sí. ¿Por qué? Porque todos, quieran o no quieran, todos compareceremos ante Dios un día, al juez justo. Los que recibieron a Cristo al camino para salvación eterna, los que rechazaron a Cristo el camino a condenación eterna, pero nadie va a escapar de estar un día delante de Él. Dios lo ha exaltado al máximo. Por eso dice Él, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre? En el original no dice un nombre, en el original dice el nombre. Un nombre muy por encima de Abraham, muy por encima de Moisés, de Noé, de los profetas, incluso de Jesús. Jesús es un nombre en su encarnación, en su autohumillación. Por eso el ángel le dijo a María, y le pondrás por nombre Jesús. Jesús, Jesús, Yeshua, significa Dios salva. Pero él ahora ha recibido el nombre, Señor. Kurios en griego, Adonai en hebreo. Es el equivalente de todas las descripciones de Dios en el Antiguo Testamento, como el Rey soberano del universo, quien tiene todo el derecho y la potestad de todo. El Padre le ha conferido el nombre de Dios. Ya lo anunció Isaías, ya lo anunció Dios por medio de la boca del profeta Isaías, en Isaías 45, 22 al 23, cuando 700 años antes de que naciera Jesús, Él ya dijo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Aquí va, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Jesucristo es Dios, es Salvador, y el Señor, ante quien toda rodilla se doblará. Y Filipenses 2 cumple esta profecía de Isaías 45, 22. Jesús es el Señor. Ese es el credo más antiguo, más importante, sobre el que creció y se fundamentó la iglesia primitiva. Pero detrás de ese credo había un problema. El problema era que el emperador Nerón, el terrible, el cruel, el malvado y el maquiavélico emperador Nerón se hacía llamar y obligaba a llamar a sí mismo Señor. Curios Caesar, el César es Señor. Entonces, la confesión de los cristianos, Curios Jesús, Jesús es el Señor, eso equivalía a que estabas dispuesto a morir y a entregar tu vida por Cristo. Te voy a poner un ejemplo. Un obispo romano y padre de la iglesia primitiva en Esmirna, dicen que seguramente discípulo del propio apóstol Juan, sabía muy bien esto que estoy diciendo ahora mismo. Su nombre tal vez os suene, es Policarpo. Policarpo fue arrestado con 86 años por su fe, por decir Jesús es el Señor y por vivir esa confesión, ese credo. Él fue maltratado, él fue torturado, él fue amenazado con quemarle vivo primero y después con lanzarlo a las bestias con tal de renunciar a la fe, a blasfemar de Jesús, a decir que César era el Señor. Pero él fue fiel y firme hasta la muerte. Y Policarpo lo pagó con su propia vida. Hay una frase suya, famosa, atribuida a él, momentos antes de su muerte. Dice así: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi Rey cuando hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Mencionar, confesar y creer a otro Señor que no fuera el César, eso equivaldría a una muerte segura. Por eso Pablo escribe precisamente a los cristianos que están en Roma, le escribe este versículo que evidencia una fe genuina. Romanos 10, del 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree, que en él creyere, no será avergonzado. A Jesús se le ha dado el nombre excelso, el poder, la gloria, el señorío. Y hay una cosa que va a pasar, una cosa que seguro que va a pasar. ¿Qué? Que todo el universo, toda la humanidad, todo ser creado va a adorarlo. ¿Cómo? Postrándose y doblando sus rodillas ante él, confesándolo y declarándolo. Todo ser, todo hombre y toda mujer, todo demonio, todo ser angelical, ya sean arcángeles, ya sean serafines, ya sean querubines, absolutamente todos, reinos, potestades y principados, todos, aun los que hoy se burlan, aun los que le menosprecian, los que dudan de su existencia, los que lo niegan, los que le... todos, absolutamente todos, van a confesar a Cristo como el Señor, van a doblar sus rodillas ante la gran manifestación de su gloria. Y yo, personalmente, estoy deseando de que ese día llegue. Quieran o no quieran, sean salvos o sean condenados, lo sepan o no lo sepan, lo crean o no lo crean, da igual, está escrito, va a pasar. Y tú estás oyendo este mensaje, te lo digo, un día vas a arrodillarte ante Jesús y vas a decir que Él realmente es el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo será la consumación? ¿Cuándo se va a consumar y a cumplir perfectamente lo que Isaías 45 profetizó 700 años antes, lo que Filipenses 2 cumple? ¿Cuándo se va a consumar? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Apocalipsis 5, versículos 11 al 13. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que estaba en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero será la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Jesús ya posee el título divino. Él es el Señor. Él tiene plena autoridad. Pero aún no es el tiempo señalado por el Padre para que esa autoridad se manifieste, se consume. Él ahora está sentado a la diestra. Él ahora está llamando al mundo a que se reconcilie con Él a través de la fe. Él ahora exige, demanda a todos a que se arrepientan y a que pongan la fe en Jesús. No que tú lo hagas Señor, sino que Él ya es Señor, pero que tú te arrepientas, te humilles y pongas tu fe en Él. Me gusta comparar los capítulos Filipenses 2 al 10 con Colosenses 1:20. ¿Por qué? Porque en Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, Colosenses 1:20 dice que va a reconciliar las cosas que están en los cielos, que ya han sido reconciliadas, y en la tierra, las que aún todavía hay posibilidad de reconciliación mientras estás en la tierra. Ahora, Filipenses 2, del 10 al 11, ¿quién les van a confesar? ¿Quiénes se van a postrar ante Él? ¿Quiénes se van a arrodillar? ¿Y quién van a decir que Jesús eres el Señor? Las cosas que están en los cielos, las cosas que están en la tierra y las cosas que están debajo de la tierra, aún si eres condenado, vas a confesar que Jesús es el Señor. Por eso es mejor reconocerlo ahora, confesarlo ahora y ser salvo en una eternidad junto a Él, a ser condenado por una eternidad sin Él. Y confesarlo. No habrá mayor castigo, mayor tormento que pensar que pudiste ser salvo, pero que quisiste rechazar, que rechazaste la oferta de salvación de Dios que es en Cristo Jesús. Como conclusión, quiero acabar con la misma aplicación y con la misma intención que tuvo el apóstol Pablo cuando escribió este conjunto de versículos. Aunque hemos visto quién es Cristo, aunque hemos visto lo que Él ha hecho en tu beneficio y para su gloria, la intención es que esa sea nuestra actitud, que Él sea el modelo en humildad y en servicio. Si Él, siendo Dios, no le importó ser Dios para bajar a la tierra y morir por ti, cuánto más nosotros. Ese debe ser el ejemplo, la actitud nuestra. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Ese es realmente nuestro llamado, ser como Cristo y que Él sea formado en nosotros, que su ejemplo sirva para nosotros como la mayor motivación de humildad, que nos anime a vivir como Él. Es un llamado a adoptar el modelo y el vivir en Cristo como nuestro patrón de vida, como nuestro estilo de vida. Y para ello tenemos el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Esa es la gloria de Cristo, que su voluntad fue humillada para ser dispuesta y sometida al Padre. Y nos ha dejado este modelo de humildad, de renuncia, de sacrificio, de servicio, de amor y de abnegación. La noche de Jesús fue arrestado, horas antes de ir a la cruz en el aposento alto, Él comienza a hablar con sus discípulos sobre su partida. Inmediatamente comienza a hablar con el Padre. La oración sumo sacerdotal de Juan 17 le hace una serie de peticiones, todas y cada una cumplidas, menos una que se repite hasta tres veces, que está pendiente de ser cumplida. Juan 17, 21 al 23 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que sean uno, que seamos uno, la unidad del cuerpo de Cristo. La humildad es la llave para lograr la unidad de la iglesia, la humildad. Y Cristo es el ejemplo supremo. Cristo es el modelo a seguir. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Él, siendo hombre, se hizo esclavo. Él, siendo esclavo, fue a la cruz a morir por ti y por mí. Esa es la clave, que los creyentes sea, para que los creyentes seamos uno en Él, así como Él es uno con el Padre, la humildad. Hoy la sociedad te dice que debes esforzarte para ser exaltado, pero hemos visto que nuestro mayor ejemplo, nuestro modelo, lo que hizo. Y además él dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Santiago dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Pedro escribió, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, estos conjuntos de versículos de Filipenses 2, del 5 al 11, no se trata de un mero tratado teológico, ni de un himno o cántico espiritual en sí mismo, sino de una aplicación práctica para que el cuerpo de Cristo seamos uno y para que seamos capaces de sanar divisiones y disensiones, rivalidades y contiendas, orgullos y vanaglorias. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el iniciador y el perfeccionador de ella, como dice en otra versión, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el único mediador, Él es el camino, Él es la única y absoluta verdad, Él es nuestra paz, el muro de fuego, el sol que alumbra la tierra resplandeciente de la mañana, el fiel y verdadero, Él es la vid verdadera, Él es nuestro reposo, Él es el siervo justo y el varón de dolores, Él es la gloria de Israel, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el consejero, Él es admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Él es el Señor de la gloria, Él es el Verbo de Dios, Él es el anciano de días, según Hebreos, Él es mejor que los ángeles, que Aarón, que Moisés, que David y que Melquisedec. Él es el Eterno, Él es el Mesías, Él es la piedra angular, Él es el Alfa y la Omega, Él es la Roca. Él es el que vive por los siglos y estuvo muerto, pero Él vive. Él es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el Señor. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Él es el perfecto hombre para Dios y Él es el perfecto Dios para los hombres. ¿Quieres una unión y una fortaleza en tu matrimonio? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres como quien, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya lo hemos visto hoy. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Le dio igual. Se despojó de su gloria. Vino a la tierra, murió en la cruz. ¿Quieres una iglesia unida, fuerte, sin divisiones, sin disensiones? Mira a Cristo. Contempla a Cristo. Lo que Él hizo, siendo quien era. Él es el ejemplo perfecto de humildad para nosotros. Él estuvo dispuesto a dejar el cielo, a dejar su corona de gloria, para venir a la tierra, infundarse una corona de espinos y morir en tu lugar. ¿Lo merecía? No, pero Él lo hizo. Si aún Cristo no es el Señor de tu vida, no es el Salvador de tu vida, aún no estás mediante la fe en Cristo, a través del arrepentimiento genuino y a través de la fe salvadora, fe genuina, te digo que fuera de Él no hay vida, que fuera de Él no hay salvación y que fuera de Él todo será cortado de raíz.